intimidad. Intimidad quiere decir esa parte de un momento especial, un momento entre dos o tres personas y que nadie más tiene la capacidad de entrar, porque es un momento íntimo. Es un momento íntimo, es un momento especial, es un momento privado solamente, y ese es el tiempo que el Señor quiere estar contigo y conmigo, un tiempo privado, un tiempo especial, solo tú y el Señor. Y quiero que vayamos al libro de Juan. Con esto solamente voy a comenzar, pero realmente no es mi base. El libro de Juan, capítulo 4. ¿Usted se acuerda de esta historia, que no la vamos a repetir mucho porque usted ya la conoce? Y me quiero ir súper mega extremadamente archi requete rápido. Pero ¿está atento para escuchar? ¿Sí? ¿Se acuerda usted de esta historia? ¿De qué historia se habla en el libro de Juan capítulo 4? La samaritana, la mujer samaritana. No le voy a dar lectura porque usted ya conoce esa historia y hemos hablado mucho acerca de esta mujer, pero a mí me impacta unas palabras que Jesucristo le dice a esta mujer samaritana. Recordamos que esta mujer estaba en un pozo y Jesucristo llega, pero me impacta lo que Jesús le dice a esta mujer samaritana. Juan capítulo 4 versículo 10, y escucha. En Reina Valera dice de un modo, dice: si conocieras el don de Dios y quién es Él, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. En la traducción Lenguaje Actual dice: tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Versículos después, para no entretenernos tanto, la samaritana le dice: bueno, pues usted quién es, ¿verdad? Pues contésteme, ¿quién es usted? Y la samaritana le comenta a Jesucristo versículos después, dice: yo sé que ha de venir un Mesías, yo sé que ha de venir el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dice: yo soy. Pero Jesús le dice estas palabras precisas y exactas a esta mujer samaritana y le dice: si tú supieras quién soy yo, si tú supieras quién soy yo. Y sabes, te voy a decir una cosa: podemos venir a la iglesia un año, 10 años, 5 años, 5 días, pero no sabemos quién es Él. Podemos ser como esta mujer samaritana, que de oídas había escuchado que iba a venir un Cristo, un Mesías, el Hijo de Dios, porque ella sabía que iba a venir, pero no sabía que era Él. Y Jesucristo le dice: caray, si tú supieras quién soy yo, si tú supieras quién soy yo, sabrías lo que quiero darte, sabrías lo que quiero hacer contigo. Y esa es la intimidad en Cristo Jesús, porque de verdad me sorprende la gran capacidad, el gran privilegio que tenemos tú y yo de estar en esa intimidad y de conocer a ese Mesías, a ese Cristo que se reveló no solamente a esta mujer samaritana, sino ahora, muchísimos más años después, se puede revelar a tu vida y a mi vida. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces aún no le conocemos. Podemos estar en la iglesia 10, 15, 20 años y todo el tiempo estar escuchando de un Cristo y de un Mesías. Podemos estar escuchando a través de tantas predicaciones por YouTube, por tantísimos modos y medios. Podemos estar escuchando de un Cristo y de un Mesías, pero no le conocemos. No hemos querido pagar ese pequeño precio de disponer nuestro tiempo para estar en la presencia del Señor, para buscarle, para conocerle. Porque me encantan las palabras de Jesucristo: si tú le conocieras, si tú me conocieras. O sea, no solamente basta con tener esa intimidad, ese encuentro con el Señor, sino Jesucristo agrega y le dice a esa mujer samaritana, y hoy nos dice a ti y a mí: si tú supieras quién soy yo, entenderías lo que quiero hacer contigo. entenderías lo que quiero darte. Así lo dice esos versículos. Y me pedirías agua, de esa agua viva, de la que nunca más tienes sed. Conocieras el don de Dios y quién es Él, el que te dice, dame de beber. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Sabes? Cuando estamos en la presencia del Señor, Él lo llena todo. Y yo no sé si tú entiendas esa parte de que Él lo llena todo, pero al menos en mí, Jesucristo lo ha llenado todo. Y he decidido, porque es una decisión. O sea, Jesucristo es lo que te ofrece. Tú, es tu decisión si lo tomas. Es tu decisión si tomas de esa agua viva, de la que nunca más tendrás sed. Y te voy a decir una cosa. ¿Cuántas cosas has tenido sed? ¿De cuántas cosas? ¿De amor? ¿Cansancio? ¿Soledad? ¿De cuántas cosas tienes sed? ¿De cuántas necesidades tienes tú? Dice, si tú me conocieras, dice Jesucristo, si tú me conocieras aún más, en la manera en que yo me quiero acercar mucho más a ti, porque ponemos tantos pretextos para estar en la presencia de Dios, ponemos tantos pretextos, y puedo decirlo, te voy a decir una cosa, con toda seguridad puedo decir que todo lo que tú me digas es pretexto. Pastora Yadi, qué grosera. Sí, porque yo también los he puesto. Así que no te preocupes, todas las pedradas son para ti y son para mí. Yo también he puesto muchos pretextos, pero te voy a decir una cosa. Cuando tú pones por prioridad tu trabajo, porque es lo que te solventa, porque tú sabes que eso vas a pagar cuentas, vas a pagar deudas, vas a pagar la comida de la semana, vas a pagar tus zapatitos que te compraste o que te vas a querer comprar, no hay pretexto para ir al trabajo. Así tú te estés muriendo, vas al trabajo, y si sientes que te mueres, pides un permiso, pero después sigues yendo al trabajo. El punto es este: que todo lo que nosotros digamos, por lo cual no permanecemos tiempo en la presencia del Señor, es pretexto. Cuando Jesucristo es la prioridad en tu vida, y quererle conocer mucho más a Él, querer tener esta intimidad con Él, no hay cosa que se limite para estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que se pueda limitar, no hay nada que se te pueda oponer para estar en la presencia del Señor. Hermana, ya dice que usted no conoce mis tiempos. Pues ni el tiempo es pretexto. ¿Enfermedad? Es que yo he estado muy enferma. Pues qué mejor que puedas estarlo en la presencia del Señor. Es que mi economía, y he tenido que trabajar y dobletear trabajo. Es que entonces no conoces a Cristo Jesús, que para que entiendas lo que Él quiere darte, lo que Él quiere hacer en tu vida. Por eso es que puedo decir que ponemos muchos pretextos. ¿Por qué? Porque cuando conocemos verdaderamente a Cristo Jesús, entendemos lo que Él quiere darnos y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Nos cuesta, sí, claro. Nos cuesta conocerle, y es pagar ese pequeño, pequeñísimo precio de estar en su presencia, ese pequeñísimo precio de apartarnos de todo, del trabajo, de todo lo que nos pueda distraer en esta tierra, para estar solamente con Él, para estar solamente con el Señor. Y eso nos cuesta, porque hay muchas distracciones en esta vida. Simplemente el teléfono. Tenemos 5 minutos de relax, ¿y qué es lo que hacemos? Contésteme usted, ¿qué es lo que hacemos? Todos, usted y yo también lo hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos 5 minutos de relax, ¿y qué es lo que hacemos? ¿Y qué vemos en el celular? ¿La Biblia, la traducción, Lenguaje Actual, Reina Valera, NBI, Dios Habla? No. ¿Qué hacemos? Facebookeamos, chismorreamos, tuiteamos, o lo que, como usted diga, ¿verdad? Esos son nuestros tiempos relax. Cuando nuestro verdadero descanso puede venir al tener ese encuentro con el Señor. De verdad que a mí me sorprende, porque Dios le dice: tú no sabes lo que Dios quiere darte. Y creo que me he sentido a veces como esa mujer samaritana, como esa mujer que así de, ya vi, llevas tantos años de seguirme y aún no sabes lo que quiero darte. O sea, se supone que ya me conoces, Yavi. Yo soy Yavi. Se supone que ya me conoces y aún no te cabe en tu cabecita lo que quiero darte, lo que quiero hacer contigo. Eso de verdad a mí me impactó, porque yo sentí como si yo fuera esa samaritana. Tú no sabes lo que Dios quiere darte, ni tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua. Si lo supieras, tú me pedirías agua. Y yo te daría del agua que da vida. Si lo supieras, ¿quién soy yo?, dice el Señor, me pedirías lo que necesitas y no volverías a tener sed. ¿Cuántos de nosotros seguimos teniendo sed de tantas cosas? ¿Cuántos de nosotros seguimos teniendo sed a un amor estable, a un gozo estable, a una paz estable? ¿Cuántos de nosotros seguimos teniendo sed? A lo mejor ni de menos es esto lo que te estoy comentando. Solo tú sabes a qué cosas has seguido por días, por meses, por años teniendo sed, a pesar de que conoces a Cristo Jesús. Dice: si tú supieras quién soy yo, wow, si tan solo permaneciéramos más tiempo en la presencia del Señor, si tan solo nos conectáramos cada vez más con el Señor, sabríamos quién es Él y sabríamos lo que Él quiere darnos y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Sabríamos que le podemos pedir lo que sea, no importa el tamaño de lo que tú quieras, de lo que tú desees, sabrías que lo vas a recibir. Y usted me dirá: a ver, ya, yo se lo he pedido por mucho tiempo, ¿por qué Dios no me lo ha dado? Esa respuesta no la tengo yo. Claro que Dios lo va a hacer, pero es en su tiempo. No es ni en el tuyo, ni en el mío, ni cuando yo te profetice. Es en el tiempo de Dios, cuando Él ha designado hacerlo. Y vamos un poquito más adelante. En Efesios, ahora sí vámonos a Efesios, porque de ahí comienza todo y ahí voy a terminar todo. Efesios capítulo 1, versículo 11, mi Biblia es Lenguaje Actual. Dice: por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. El propósito de Dios es de que estemos con Él. Ese es su propósito. Y sabes, no quiero caerte mal y no quiero molestarte, pero si hoy por hoy tú piensas: bueno, yo puedo vivir la vida que yo quiero, yo puedo hacer lo que yo quiero, y está bien, pero te voy a decir, la realidad más grande en esta vida es que tú y yo fuimos creados con el propósito de estar con el Señor. Ese es nuestro principal propósito. Que tú y yo lo hayamos cambiado, que tú y yo hagamos todo menos eso, es muy diferente. Pero la realidad de todas las cosas es que tú y yo fuimos creados para estar junto al Señor, para estar en su presencia. Lamentablemente hay tantísimas cosas que nos distraen para estar en la presencia del Señor, para tener esa intimidad, poderlo ver cara a cara, para poder sentir su amor, poder sentir su paz, poder sentir su dulce presencia. El propósito por el cual hemos sido creados, con este tipo de carne, de hueso, de sangre, de mente, de carácter, es para estar con Él. No sé si hay alguien aquí que pueda creer eso. Yo sé que es difícil creerlo. Es difícil creer que en una nación, cuando vemos tantas cosas, la dificultad, los problemas, Se nos hace difícil decir, a ver, Yadi, ubícate tú. Yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo que sacar adelante mis hijos, tengo que sacar adelante mis deudas, tengo que sacar. Y tú dices que yo fui creado para estar con Dios. Si tengo tiempo, lo busco. Si me da el tiempo, estaré con Él, esperando que Él me ayude. Pero en esta tierra es así, en esta vida es así. Hay que esforzarnos por trabajar, por salir adelante. Y esa puede ser tu perspectiva de vida, salir adelante. Y está bien, no hay ningún problema. Pero hay una realidad más profunda y hay algo más poderoso que salir adelante y luchar por tu familia y luchar por todo lo que tienes que luchar. Estoy de acuerdo, yo también lo hago. Pero yo he entendido que mi realidad de vida es estar con el Señor. Yo lo he entendido así y he decidido vivirlo así. ¿Tengo muchas cosas que hacer? Sí. ¿Tengo un trabajo? Sí. ¿Me faltan horas en el día para poder completar mi día? Sí. ¿Quiero sacar adelante a mis hijos? Por supuesto. ¿Quiero darles un futuro bueno? Sería increíble. Pero ese no es mi propósito. Mi propósito, he entendido, he creído y así lo he vivido, es estar junto al Señor y recibir todo lo que Él tiene para mí. Hay momentos que verdaderamente se acaban ese anhelo por creer que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. ¿Cuántos de repente se han sentido así? He creído ahora, este es el punto y lo que a mí me ha pasado. He creído en el Señor. ¿Cuántos han creído en el Señor? Y en cierto punto de su vida creyeron en todo lo que Dios iba a hacer en usted y han tomado cada promesa de la Biblia creyendo que se va a hacer realidad. Pero en un punto pareciera de sus vidas que usted ora, ayuna, lee, sigue adelante, trabaja, se esfuerza, ayuda a su familia, ayuda y hace todo lo que tiene que hacer y hasta corre la milla extra, y de repente la promesa no llega. ¿Alguno se ha sentido así? Levante nomás así tantito la mano, porque como no los escucho, baje su mano. También yo me he sentido así. Pero te voy a decir una cosa: si te separas de la presencia del Señor, no ayuda en nada. En nada. Al contrario, pierdes toda esperanza. Me pasó a mí. La depresión y la ansiedad son consecuencia de que uno va perdiendo la esperanza, a tal grado a morir toda esperanza. Usted lo sabe y conoce mi vida. El haber pasado por ahí me enseñó depresión, ansiedad. Pero fue el único medio por el cual Dios me iba a enseñar a conocerle, amarle verdaderamente y a tener esa fe firme en Cristo Jesús. ¿Todavía no veo esa promesa? No. Algunas las he visto. Otras promesas que Dios ha dado a mi vida no las he podido ver todavía. Pero te voy a decir una cosa: ¿cómo es que mantengo mi esperanza firme? Solamente estando en esa intimidad, solamente estando en la presencia del Señor, es donde se mantiene mi esperanza firme de que Él va a cumplir su promesa, de que Él está trabajando día a día sobre de mi vida y de que Él está haciendo su voluntad día a día sobre de mi vida. ¿Cómo mantengo esa esperanza viva y eficaz donde se ha destruido toda depresión y toda ansiedad? Estando en la presencia del Señor. La gente puede visitar psicólogos, médicos, y apenas investigué un poquito acerca de eso, donde el mismo psicólogo le dice a sus clientes que están pasando por un tiempo de depresión, donde todo mundo podemos pasar, donde viene acompañada esa ansiedad, en menor grado, en más o menos grado, o en un grado explosivo, como me pasó a mí. Y le dice: tus problemas tienen solución. Y yo dije: pues ¿qué los va a ayudar a solucionar el problema? ¿Hay alguien en esta tierra que pueda solucionar tu problema? Técnicamente hablando, probablemente sí. Probablemente el abogado, probablemente el doctor, probablemente el vecino, probablemente tu mejor amigo que te pueda prestar $1,000,000, probablemente. Pero jamás vas a tener una victoria asegurada como Cristo Jesús la asegura en tu vida. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede sacar adelante, a flote, ante cualquier adversidad, ante cualquier problema, ante cualquier enfermedad, ante cualquier situación. Yo no sé si tú estás en un punto donde dices, conozco al Señor, pero no he visto esa promesa llegar. Te voy a decir una cosa: el hecho de que tú te separes de su presencia, de orar, de ayunar, de leer y de congregarte, lo único que estás haciendo es meterte en un hoyo tú solo. Yo sé que se escucha cruel, pero la realidad es esa. No permitas que la desesperanza llegue a tu vida. ¿Qué es la esperanza? El significado de esperanza, rápidamente, ve conmigo. Significado de esperanza es estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. La esperanza es un estado de ánimo en el cual se cree que se va a llegar a ese punto. Eso es lo que la esperanza, solamente la podemos tomar cuando estamos en la presencia del Señor. Esa esperanza nos llena de fuerza y nos llena de seguridad, ¿sí o no? Pero cuando la perdemos y decimos, ¿qué onda, Señor? ¿Por qué no llega eso que está adorando? ¿Por qué no llega eso que he estado pidiéndote? Y al ver nosotros que, según el Señor, no contesta, al ver nosotros que el Señor pareciera que no hace nada, empezamos a menguar nuestra fe. No lo decimos, no lo pensamos, simplemente nuestro estado de ánimo va disminuyendo a tal grado donde se va la desesperanza. Y desesperanza es sinónimo de depresión, es sinónimo de ansiedad, es sinónimo de que no hay salida. No permitas que eso venga a tu vida. Y la perdemos cuando perdemos esos tiempos de intimidad en la presencia del Señor. Hoy por hoy, te lo vuelvo a reiterar, muchas de las cosas las he recibido, pero muchas otras no. Y estoy en espera de esa esperanza, de ese estado de ánimo que está esperando, creyendo que va a llegar. Pero ese estado de ánimo no me lo sustenta. Esa esperanza que yo he tenido en Cristo Jesús no me lo sustenta el hecho de yo ver y decir, ah, mi casa un día va a estar listo. ¿Por qué? Porque aquí tengo $1,000,000 en el banco, por lo tanto tengo la esperanza de que mi casa va a ser terminada. No, porque no tengo ese $1,000,000, y por lo tanto puedo estar sustentando mi esperanza en algo lógico, en algo palpable, o puedo sustentar mi esperanza en Cristo Jesús. Cuando ponemos nuestra esperanza en algo palpable, en algo físico, pero un día, de el día menos esperado, eso se destruye, eso se acaba, entramos en esa desesperanza y en ese pique hacia la depresión. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza estaba en que mi casa iba a ser terminada a causa del $1,000,000 que yo tenía aquí. Pero como no tengo ese $1,000,000 aquí en mi banco, no hay algo sustentable, lógico, que me diga, ¿vas a terminar tu casa de construir? Entonces, ¿mi esperanza está en Cristo Jesús o mi esperanza está en la nada? Y cuando pongo mi esperanza en la nada y veo que no hay nada, viene una desesperación increíble. Viene una depresión total y absolutamente grande. Y su hermana mayor es la ansiedad. Entonces, yo he decidido hacer esto, estar en su presencia. Y yo le decía, Señor, ¿por qué siento morir? ¿Por qué me siento desfallecer? Porque si supieras quién soy yo, me pedirías de esa agua viva para nunca más tener sed. Y entonces le dije, ¿sabes qué, Señor? Mi vida no depende si tengo una casa o no tengo una casa. Mi vida no depende si puedo pagar las deudas o no, porque eso me carcome, eso siento que me destruye, Eso siento que me mata. Aquellos logros que tú quieres alcanzar y que no los puedes alcanzar, que no los puedes con tus propias fuerzas alcanzar. Empecé simplemente a tener una relación con el Señor, una intimidad. La intimidad no quiere decir ese tiempo donde solamente tú le pides, 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 le pides y le pides. Ese no es la intimidad. ¿Es parte de la oración? Sí. ¿Le puedes pedir lo que tú quieras? Sí, eres libre de pedirle lo que tú quieras. Hasta algo ilógico, hasta algo vano, como unos boletos para ir a un concierto. Lo puedes hacer. Pero la intimidad no es eso con el Señor. La intimidad es decirle: he escuchado mucho de ti, he leído mucho de ti, pero hoy quiero conocerte aquí, conocerte aquí. Y que si vivo es por ti y para ti. Quiero amarte verdaderamente, porque no lo he sabido hacer. Te amo cuando mis bendiciones están, uff, me lleno de alegría. ¿Cuántos no se llenan de alegría cuando el Señor los bendice? ¡Wow! El Señor me contesta. ¡Wow! El Señor está aquí. El Señor es real. Pero cuando no llega la bendición, cuando no llega el problema, cuando ves que la situación está al full y pareciera que no pasa nada, y uno dice: Señor, ¿qué onda? Mira, mira lo que está pasando. Si lo logras ver, si lo logras escuchar, Señor, ¿qué onda? Y entonces tu amor no lo dices, no lo expresas, pero simplemente tu amor se va desgastando. Simplemente tu amor, uno dice: pues quién sabe si le importe mi necesidad. Y si no le importa mi necesidad, ¿cómo voy a saber que le importo yo? ¿Cómo voy a saber que me ama? Y nuestro amor lo podemos medir por si Dios me bendice o no me bendice. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Cómo estás creyendo que el Señor te ama? ¿Porque te bendice o porque no te bendice? ¿Cómo estás considerando que Dios te ama? Simplemente cuando escuchas aquí que Dios te ama, entonces dices: sí, cierto, Dios me ama. O entiendes que en cada momento de tu vida el Señor te ama. Yo ayer estaba orando en esos tiempos del concierto y decían una verdad absoluta en Romanos 8:35: ¿quién me podrá separar? ¿Quién me podrá separar? Y les voy a decir algo que yo oré simplemente, que yo estaba ahí. Y usted sabe que a mí me da pena decir todo esto porque me siento denigrada a veces al tener que dar este testimonio. Le decíamos hace unos días a los pastores asociados: ¿cómo puede ser posible que una hija de Dios, una sierva de Dios, una pastora tenga que pasar por depresión y ansiedad? Señor, ¿qué onda? ¿No? Y me duele tener que hablar de esto porque me siento que estoy haciendo el ridículo, pues, así como, ¿y mi fe qué onda, no? Pero recuerdo que el día de ayer yo le estaba diciendo: Señor, ningún temor puede separarme de tu amor. Ninguna enfermedad puede decir que tú no me amas. Ningún temor puede decir que tú no me amas. Ninguna situación tan grande y tan fuerte puede decir que tú no me amas. Y esa es la intimidad: conociéndole, amándole, entendiendo quién es Él, que su soberanía es y siempre será, su poder, su majestad, su amor. Esa es la intimidad con el Señor. No sé si tú has reducido intimidad a solamente pedirle, clamarle, ayudarle y milagros express, pero esa no es la intimidad. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte y Dios quiere que tu esperanza esté puesta en Él. ¿Para qué? Para permanecer con un estado de ánimo, de esperanza, y no de incredulidad, y no de depresión, y no de angustia. Porque por eso nos llenamos de angustia, de depresión, de ansiedad, de desesperación y de tantísimas cosas que podemos sentir. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no hay, no existe. Estamos en la desesperanza. Pero cuando permanecemos en la esperanza, y una y otra vez, ¿cómo consigo la esperanza? Una y otra vez teniendo intimidad con el Señor. Pastora Yadi, entonces usted ya no tiene desesperación, ya no tiene miedo, ya no tiene ansiedad, ya no tiene esto. Sí, por momentos. Por momentos. Solo por momentos. Porque yo sé en quién está mi esperanza. Y cuando empiezo a sentir ese temor, y cuando empiezo a sentir esa ansiedad, y cuando empiezo a sentir esa preocupación, cuando empiezo a sentir esa desesperación, sé cuál es el método eficaz para destruir todo eso: ir a su presencia, en esa intimidad, y decirle: Señor, hago un lado lo que siento, quiero estar contigo, y si vivo es por ti y es para ti. Y te voy a decir una cosa: la presencia del Señor destruye todo eso que uno puede sentir por estar simplemente con Él, en esa intimidad, en esa presencia tan hermosa que llena todo, donde no más tenemos sed, porque Él nos da de esa agua viva, donde no tenemos sed. Tenemos sed por un momento, la tendremos, esa desesperación, ese miedo, esa preocupación, esa ansiedad. Pero cuando entiendes quién es Él, le pides de esa agua viva, y Él te da de esa agua viva para nunca más tener sed. Y si la vuelves a tener, tú sabes quién te da de esa agua viva, de la cual nunca tendremos sed. ¿Cuántos pueden decir fuerte amén? ¿Por qué no aplaudes la grandeza de tu Dios? Amén. ¿Tienes desesperanza? ¿Tienes tristeza? ¿Tienes depresión? No necesitas ir con el psicólogo. Si quieres, ve. Eres libre de hacerlo. Pero te voy a decir una cosa: ve y hazlo, y prueba que hay alguien que te puede dar una agua, agua viva, de la cual nunca más tendrás sed. Y si la tienes, será solo por un momento, y seguirás conectado con el Señor, donde Él te llena de esperanza. Solo es Él. Es más, tus mejores amigos pueden darte esperanza por unos momentos, ¿sí o no? Sí. Cuando nos dicen: tranquilo, hombre, todo va a estar bien, te llenas de esperanza, ¿sí o no? Pero esa esperanza se acaba, se agota esa agua, se acaba esa agua. ¿Por qué? Porque no tienes a tu amigo, a tu vecino diciéndote todos los días: tranquilo, todo va a estar bien, sigue para adelante, mañana será un nuevo día, será mejor que ayer, vamos, tú puedes, mira, tú eres grande, tú eres fuerte, mira, tú eres inteligente, tienes la capacidad y tienes todo eso, y te llenan de esperanza. Pero esa agua se agota, se acaba. Esas palabras, pronto se les va ese poder y ese amor, pronto esas palabras se desvanecen y te quedas sin agua. Pero la palabra de Dios es una fuente de agua viva, que te da agua de la cual nunca más tendrás sed. Sus palabras te sacian, te llenan día tras día, a cada momento de tu vida, para permanecer ese estado de ánimo llenos de esperanza. Solo es Él, en esa intimidad, en su presencia, en su amor. Solo es Él que te puede dar ese estado de ánimo, de esperanza. Es más, te voy a decir una cosa que hasta puede sonar tonto y lógico, pero ni por el hecho de que tú vengas y yo ore por ti, probablemente no pase nada. Probablemente sí, y el Señor te unja y haga cosas extraordinarias, el hecho de que yo pueda orar por ti. Pero mucha de la otra parte te toca a ti. Hace días me hacían una pregunta un doctor amigo, y me decía: Yadi, ¿cómo se consigue la dependencia a Dios? Pregunta para todos los que estamos aquí: ¿cómo consigues la dependencia hacia Dios? ¿Cómo puedes lograr ser dependiente de Dios? Quiero tres opiniones rápidamente. ¿Cómo podemos ser dependientes de Dios? Así fuerte, levante la mano y grite. Sin miedo. Nadie lo va a juzgar, nadie lo va a criticar. Usted y yo estamos en la misma línea. Nadie es más, nadie es menos. Rápido, una opinión, dos opiniones. Levante su mano y diga: yo creo que es esto. Buscándolo, buscando a Dios. ¿Alguna otra opinión? En intimidad con Él. ¿Alguna otra opinión? Dejando de depender de lo material. Todas estas respuestas son muy buenas. Y es lo mejor, buscando a Dios, dejando de depender de lo material para depender del Señor, teniendo esa intimidad. Pero te voy a decir algo mucho más sencillo de lo que tú te imaginas, teniendo la decisión. Solo así. Tú vas a depender de Dios si es tu decisión depender de Él. Porque hoy yo puedo orar por ti y decirte, hoy tienes una dependencia hacia el Señor. En nombre de Jesús, amén, lo sellamos y lo decretamos. Y lo podemos hacer y podemos orar. Y probablemente tenga un efecto espiritual. Pero de nada sirve que yo ore por ti si tu corazón no decide confiar en el Señor. Si tu corazón no decide buscar al Señor. De nada sirve que oremos por ti y te digamos, ten dependencia del Señor, si tu dependencia sigue en lo material. Es tu decisión seguir dependiendo de lo material. Es tu decisión si sigues dependiendo de todo y menos de tener una dependencia, de esa intimidad con el Señor. Es tu decisión, de nadie más. Teniendo esa dependencia de Dios, solo de Dios. Y te voy a decir una cosa. Cuando estás en esa intimidad con el Señor, hay tantas cosas que Él nos hace ver. Con esto voy a terminar. Cuando estamos en esa intimidad con el Señor, entendemos, como dice Jesucristo, si tú supieras quién soy yo, sabrías lo que quiero darte. En Efesios capítulo 1, versículo 15, del versículo 15 hasta el 23. Y rápidamente le voy a dar lectura. Si tú supieras quién soy yo, dice Jesucristo, sabrías lo que quiero darte, sabrías lo que quiero hacer contigo. Eso es lo maravilloso de Cristo Jesús. No solamente Dios nos quiere dar un momento para estar con Él, sino para que entendamos todo lo grande y todo lo maravilloso que Él quiere darnos. Si perdemos la esperanza es porque queremos, porque es nuestra decisión. Cuando podemos estar con Él y saber lo que Él tiene para nuestras vidas, y nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de esperanza cuando sabemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque cuando perdemos la esperanza y no tenemos un plan que viene de parte del Señor, sentimos que estamos vagando por la vida. Yo sé lo que es sentir vagar por la vida. Porque no hay una esperanza, porque no hay una estabilidad, porque no hay una conexión con el Señor, que es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y escucha lo que dice: me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesucristo, les dice el apóstol Pablo a los efesios, a los del pueblo de Éfeso. Por eso y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Cuando estamos en la presencia del Señor, en esa intimidad, te voy a decir una cosa: nos llena de tantas cosas Dios y nos da tantas cosas Dios, aún sin pedirlas. Porque eso es lo que yo he vivido: aún sin pedir cosas, Dios me las ha dado. Me llena de su espíritu. Es su espíritu que me da sabiduría, dice la Biblia. Dice: le ruego al Señor, el apóstol Pablo, que el Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora es tu Padre. ¿Cuántos creen que Dios es su Padre? Nos llenamos de esa paternidad. Cuando yo a veces estoy en la presencia del Señor y estoy igual que usted, que no sé nada que decirle, que hay momentos en los que uno dice: Señor, no sé qué decirte, pero simplemente aquí estoy. Dios te llena de esa paternidad. Mira, yo no sé qué idea tú tengas de un padre bueno, de un padre malo, de un padre amoroso, de un padre injusto, de un padre cruel. Yo no sé qué imagen tengas de un padre. Pero así tengas la imagen de un padre súper extremadamente bueno en esta tierra, Dios no se le compara a Él. Es muchísimo mejor que ese padre amoroso. Nada se le compara a ese Dios, a ese padre. Y cuando yo estaba en la presencia del Señor, me siento tan amada como hija. No es algo que le he pedido, pero al estar en su presencia me siento amada como hija. No es alguien que me lo venga, me predique, me lo indique, me diga. Cuando tú vayas a la presencia del Señor, siéntete amada como hija. No, porque de nada me sirve yo pensarlo. Hasta que estás en la presencia de Dios, te dices: wow, qué amor de un padre tan bueno. A pesar de que a veces te va como te va, pero esa intimidad con el Señor te hace decir: papito lindo, qué bueno eres, Padre. No entiendo tu amor. No entiendo tu amor verdaderamente. Yo siendo tan malo, tan mala onda, que a veces no quiero estar contigo. A veces no tengo deseos de estar en tu presencia. No tengo deseos de orar. No tengo deseos de escuchar la Biblia, ni de irme a congregar, ni de ayunar, ni mucho menos orar. Pero al estar contigo, simplemente me siento como un hijo amado. Y ese amor te levanta. Simplemente te levanta y te llena de vida. Ese es el amor de un padre que solo él te puede dar. Todos esos cambios yo los he visto a través de este pequeño desierto que viví, depresión, ansiedad, y eso me ha enseñado a conocer más de Dios. Tuvo que Dios usar una vara muy grande conmigo para hacerme entender. ¿Cómo quieres entender tú? ¿Cómo quieres entender tú? ¿Por las buenas o por las malas? Con todo y de que para mí siento que Dios agarró una vara muy grande y muy pesada y me dio mis varazos que eran necesarios, con todo y eso le he dicho: qué bueno eres, qué bueno eres. Porque mereciendo yo la muerte, mereciendo tú la muerte, porque no solo yo, creo que todos aquí, mereciendo la muerte, nos tratas con tanta bondad. Y me encanta esta frase que una vez yo escuché: Dios es más bueno que justo. Dios es más bueno que justo. Porque si fuera justo, usted y yo tendríamos las nalgas bien rojas diariamente. Pero Él es más bueno. Nos trata con tanto amor y con tanta misericordia. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi Padre, nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha, le pido al Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios, puedan entender la revelación de Dios. Sigamos adelante. También le pido a Dios que les haga comprender. Escucha, escucha esto, porque esto es a lo que Jesucristo le estaba diciendo a la samaritana: si tú supieras quién soy yo, muchachita, si tú supieras quién soy yo, nena preciosa, me pedirías que te diera de esa agua viva y yo te la daría, de esa agua de la que nunca tendría sed. Y entonces el apóstol Pablo más o menos les dice lo mismo a los Éfesos y les dice: mira, le pido a Dios que te haga comprender con claridad, así con claridad, el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Me encanta poder escuchar, ya me alargué, pero ya estoy por terminar. Me encanta poder escuchar cuando dicen: Dios, si ha escrito tu nombre en el libro de la vida, Él no lo escribe, lo vuelve a borrar, lo vuelve a escribir, lo vuelve a borrar, lo vuelve a escribir, lo vuelve a borrar. No, simplemente has entendido la salvación que tú y yo hemos adquirido por conocer a ese Dios todopoderoso, que ha sido nuestro nombre escrito con amor. Estoy segura que tu nombre fue escrito con amor, porque eres suyo. ¿Y quién puede arrebatar de la mano del Señor lo que es de Él? ¿Quién puede arrebatar de la mano del Señor lo que ya es de Él? ¿Entiendes la salvación? ¿Entendemos a veces la salvación? Que Dios nos ha agarrado, nos ha tomado de la muerte, de las tinieblas, a su luz admirable, a tener una vida eterna junto a Él. Y que lo que Él ha tomado con su mano de poder y de justicia, ni el mismo diablo lo puede arrebatar. Pero tú y yo a veces nos sentimos bajando en esta tierra como: ¿y a qué horas el Señor me va a ayudar? Y la prueba, y nos sentimos desfallecer. ¿Por qué no entendimos la esperanza y la salvación que tenemos en Cristo Jesús? Yo no te la voy a hacer entender ni con mis gritos, ni a regañadientes, ni a balazos. En esa intimidad con Cristo Jesús solamente la vas a poder entender. No hay de otra. Y lo he entendido y lo he tenido que entender diariamente, porque tengo luchas igual que tú. Pero el entender que Dios me ha tomado, me ha salvado,
Y sentir que por un momento yo siento mi pensamiento tonto y lógico, mis emociones tan vagas, me hacen sentir como que Dios me suelta, me agarra, me suelta y me agarra. ¿Y por qué nos sentimos así? Porque no hemos entendido, no hemos comprendido. Les dice el apóstol Pablo: quiero que el Dios Padre, ay, perdón, que el Dios Padre les haga entender, dice, les haga entender con claridad la esperanza y la salvación que somos suyos. El apóstol Pablo lo entendía. Y hoy quiere Dios que tú y yo lo entendamos. Que si Él nos ha tomado en su mano, ¿quién se puede oponer? ¿Quién puede levantarse en contra de ese Dios todopoderoso? ¿Quién puede decirle: préstamelo, que ahorita me lo voy a echar? Y lo hemos dicho alguna otra ocasión, aún el diablo es servidor de Dios, porque el diablo no pudo tocar a Job si no es que hasta primeramente fue delante del trono celestial a pedir ¿qué? Permiso. Sí, señoras y señores, Job no fue zarandeado nada más porque sí, ni fue que Dios se le salió de la mano Job. No, Dios tenía bien tomado a Job. Y el diablo vino y le dijo: préstamelo tantito. Y Dios se puso a meditar en su infinita sabiduría. Va, pero vas a ver que Dios me ama. Vas a ver que Job me ama, diría Dios. Vas a ver que Job me ama y me es fiel. Pero cuando yo te lo pida, me lo regresas, chiquitito, porque es mío. Esto es mío. Así vengan 1,000 demonios y el mismo diablo a querer terminar contigo, nadie te puede arrebatar de la mano de Dios, porque Él ya te salvó. Y Dios no es un Dios como nosotros, que hoy podemos decir: ay, soy tu amigo, qué buena onda, qué chido, qué padre, ¿eh? Vámonos a los tacos juntos, ¿sí? Va, órale. Y al mes, ay, ya me cayó gordo, ya no quiero ir a los tacos con fulano de tal. Ay, no, ya no quiero nada con él. Y pum, cortamos amistad y hasta ahí. Dios no es como nosotros. Él sí nos toma, nos ha tomado para siempre. Somos de Él, le pertenecemos. Y si Él con nosotros, si Él está con nosotros y Él nos tiene en su mano, nos tiene en su presencia, ¿quién puede venir a decirle: dámelo, porque ahorita lo voy a terminar? Nada ni nadie se le puede presentar delante del Señor a querer hacerle guerra. ¿Sabes por qué no hemos entendido eso? Que estamos del lado del campeón, porque nos falta más tiempo en intimidad con Él. Más, yo me hace falta más, a ti te hace falta más. Dejemos a un lado los pretextos: el tiempo, la economía, la enfermedad, las preocupaciones, el problema, la ansiedad, el temor, la angustia y todas y cada una de esas cosas que te impiden tener un tiempo con Dios. Y basta ya de boberías, y puedo decir boberías con el celular, con el Facebook, con el WhatsApp y con tantas llamadas que tenemos que resolver. Eso ya es bobería. Déjalas a un lado hasta que tú y yo entendamos con claridad que le pertenecemos al Señor y que Él no nos suelta y nos vuelve a tomar. El Facebook ni nada de las cosas de este mundo pueden darte la identidad que solamente en la presencia de tu Padre puedes obtener. Tu esposo, tus hijos, nada pueden darte esa identidad y esa seguridad de paz más que solamente la presencia del Señor. Pero tú decides en quién depender. No puedes depender de las cosas materiales de esta tierra. Si gustas, lo puedes hacer. Estás en toda tu libertad. Jesucristo pagó un precio para que tú tengas libertad y tú sabrás cómo usarla. Si esa libertad decides llevarla a los pies del Señor y amarle y servirle, o decides simplemente disfrutar tu libertad por disfrutarla, es tu decisión. Yo no soy juez de nadie, ni mi dedo está para señalar a nadie. Es tu decisión, tu convicción. Y termina diciendo: pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Pido también que entiendan bien. ¿Te fijas cómo habla el apóstol Pablo? Esta es traducción lenguaje actual. Pero le dice: pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites. Esa es la decisión que tú y yo tomamos, de creer en Él, que su poder nos ha ayudado, nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. O podemos decir: el poder de Dios no tiene límites, pues que me lo pruebe. A ver, que me enseñe su poder. Esto se trata solamente de fe, de creer en ese Dios, en ese Salvador. Esto se trata solamente de que si estás dispuesto a creer en ese Dios que nos ha ayudado, que su poder nos ha ayudado en todo, en todo. Muestra un botón. ¿Alguien del día de ayer tuvo alguna dificultad? ¿Algún problema? Chiquito, por lo menos. Chiquito. Levante su mano rápido, así. Pues sí, sí, la verdad, sí. Baja tu mano. Si el poder de Dios no estuviera ahí, ya te hubiera destruido ese problema. Ya te hubieras, yo creo que hasta muerto de un infarto, de la preocupación, del dolor. Si el poder de Dios no estuviera ahí en tu vida, día a día. Pero muchas veces nosotros no nos fijamos, decía el pastor Agustín, ¿verdad? Vemos un pizarrón blanco y si ponemos un punto negro, ¿qué es lo que usted va a ver? ¿Todo lo blanco del pizarrón o el punto negro? El punto negro, porque nos enfocamos en lo que queremos que se resuelva y no alcanzamos a ver todo lo que Dios ya ha hecho, todo lo que Él ya ha preparado y nos lo ha puesto en nuestras manos, en nuestras vidas, en nuestra familia. Me falta mucho más, pero en la presencia del Señor entendemos todo esto, en esa intimidad, en todo lo que Él ha dado a nuestras vidas, esa paternidad, esa salvación, esa bendición, esa sanidad del alma, esa esperanza, ese estado de ánimo lleno de esperanza. Eso es lo que encontramos en esa intimidad con el Señor. No es necesario que vivas una vida de desesperación y de no entender lo que Dios tiene para ti, cuando podemos estar en la presencia del Señor y saber todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Y una vez más, el Señor Jesucristo no solamente le dice a esta samaritana: si tú supieras quién soy yo. Hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí. Si tú supieras quién soy yo, Yadi, sabrías lo que quiero hacer contigo, sabrías lo que quiero darte y me pedirías agua y yo te daría de esa agua viva de la cual nunca más tendrás sed. Si tú supieras quién soy yo, si tú tan solo quisieras estar más tiempo conmigo, si tú tan solo quisieras permanecer en esa intimidad todos los días de tu vida, mañana, tarde, noche, a cada momento de tu vida, quisieras estar conmigo, tú sabrías lo que yo quiero hacer contigo, lo que yo quiero darte, y yo te daría de esa agua viva de la cual nunca más tendrás sed. ¿Hay alguien aquí que quiera beber de esa agua viva? ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta tarde y le damos el mejor de los aplausos a nuestro Dios Todopoderoso? Vamos, que se escuche bien fuerte esas palmas a nuestro Dios en esta tarde.